iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y nuevamente está aquí conmigo Antonio Cuellar desde Talavera de la Reina, que nos va a ofrecer una charla sobre un vehículo que ya nos lo dejó pues planteado en una tertulia anterior. Así que vamos a saludarle primero. ¿Qué tal, Antonio?
Bien, aquí andamos.
Un vehículo de muchas ruedas, ¿no?
No, cuatro.
Pero cuatro solo, distintas. Pero muy gordas, ¿no?
No vamos a hablar. Vamos a hablar de otro. En el anterior programa que hablamos del coche hispano-suiza, ya quedó un poquito, diríamos, planteada esto que vamos a hablar. Uh-huh. Vamos a hablar de un deportivo español, un coche deportivo, que le trató de, igual que el hispano-suiza le trató de tú a tú al Rolls, este le trató de tú a tú al Ferrari.
Así que dices que vamos a hablar de un deportivo, y fíjate que yo tenía la idea de que iba a ser un vehículo, pero muy grande, muy grande, pero eso es para claro, otra tertulia, ¿no?
Para nosotros Pegaso es un camión.
Claro, eso es lo que me imaginaba yo. Pero claro, entonces algún día, ¿no?
El caballito al lado y tal y cual.
Claro, pero algún día sí que nos hablarás de ese camión, ¿o no?
Sí, también haremos.
Ah, perfecto. Muy
hoy
bien.
Hoy vamos a hablar del nacimiento de esta factoría, pero de este coche en particular, que fue otra cosa rara. Es que este país es muy curioso. Bueno, a lo mejor otros países también lo son, pero bueno. Voy a poner ciertos ejemplos para que la gente se sitúe. Tú te acordarás en los años 60 que no sabíamos ni lo que era una raqueta y de repente sale Manolo Santana.
Claro, ganando todo.
Y se lleva el Wimbledon, lo que hoy es el US Open, que entonces me parece que era Forest Hill. Uh-huh. Llega a dos finales de la Copa Davis, que en aquellos tiempos tenía un formato bastante injusto porque el campeón no jugaba eliminatorias y encima había que ir a jugar la final en su casa.
Sí.
Con lo cual tuvimos que ir dos veces a Australia a jugar. Se perdió. Bueno. Otro caso raro. Aquí, lo del golf lo veíamos en las series inglesas, en algún reportaje de Franco jugando al golf.
Pero después tenemos el Severiano Ballesteros.
No, y de repente sale un tío de Santander y es primera figura del golf.
Y con el ciclismo, ¿qué dónde me dejas ahí al Indurain?
Bueno, no, pero en el ciclismo ya habíamos tenido cosas. Pues había
sí,
estado,
el Ocaña.
Había estado Bamonte.
Bamonte.
O sea, eso ya era... Y igual que... Pero en cosas que aquí, por ejemplo, ahora mismo el bádminton ese, que yo no sé ni... Que es una raqueta.
Ay, tenemos la chica esta de Huelva, ¿no?
Claro.
Sí, es verdad.
Ahora mismo no me acuerdo.
Carolina
Marín.
Sí, creo que
campeona
se
del mundo. O sea, que ocurren cosas raras en este país. Bueno, pues esto es una cosa así. Vamos a hablar primero de cómo se crea la factoría y luego ya nos centramos no en los camiones, sino en este coche.
Muy bien.
Pues de aquellas cenizas de la hispano-suiza surge la Pegaso. O sea, surge la empresa Enasa. ¿Cómo surge? Pues... De las cenizas, de los restos de hispano-suiza, el INI, que fue una cosa que se instituyó después de la guerra, el Instituto Nacional de Industria, nacionalizó esos restos de esa empresa. O sea que lo de nacionalizar y esas cosas no es solo de las izquierdas. Lo hace casi todo el mundo cuando no aquí se había nacionalizado hacía cuatro días todas las compañías ferroviarias y se había formado Renfe, o sea que, bueno. Entonces, de ahí surge la factoría Enasa, Empresa Nacional de Autocamiones S.A. Bien. Vamos a dejar el tema, porque como quedó más o menos esbozado en la tertulia anterior, hacían falta camiones, maquinaria pesada y tal para rehacer un poco el país, la industria. Vamos a dejar ese tema y vamos a centrarnos en un hecho curiosísimo. Para lo cual tenemos que hablar de Bifredo, no el velloso, sino otro Bifredo, no Wii, sino Bifredo.
Con un claro, claro.
Bueno, os voy a dar el nombre completo. Bifredo Francisco de Borja Ricard Medina.
¡Qué barbaridad!
Que nace en Barcelona en 1897, se hace ingeniero con 20 años. Claro, ahora dirán, jolín, pero si ahora empiezan casi con esa ya en la carrera.
Claro, es estamos que las hablando, cosas cambian.
Claro, bueno, pues no estaban tan. El campo no era tan amplio. Sí. Era gente de tal manera que tenía una intuición y una mente muy, muy abierta para estas cosas. Entonces, con poco que estudiara. Y lo que se les ocurría, pues, salían adelante, ¿no?
Desde luego.
Entonces, este hombre está ligado al mundo del motor, trabajó en Hispano-Suiza, los años dorados y tal. En el año 36, pues, se tiene que ir de España, por lo que todos sabemos, y va a Italia. Uh-huh. Y va a la fábrica Alfa Romeo.
Ajá.
En la cual hay una sección que se llama... una sección para coches de competición que se llama Escudería Ferrari.
Ahí es nada, ¿no?
De Enzo Ferrari, que trabajaba Fíjate. Ahí.
Claro.
Bien. Pues este señor llega ahí, esta factoría está en Milán, no está en Turín, esta está en Milán, y bueno, pues al dueño de la fábrica le gusta cómo trabaja este hombre, que era un tío muy metódico, muy... muy circunspecto y tal, y hay roces, por llamarlo de alguna manera, con el señor Enzo. Y en un momento dado le dice Enzo Ferrari, bueno, pues él o yo, más o menos, ¿no?
Yeah.
Y el dueño del Alfa Romeo, un tal Hugo Bogatti o algo así, el nombre no me acuerdo bien, bueno, el dueño de la factoría dice, pues mira, me quedo con Bifredo y tú te vas.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Porque habían tenido unos líos ahí, porque este hombre, nada más llegar allí, le hacen director técnico de la fábrica.
Ya.
Yeah. Y había una controversia entre que si el motor aquí, si el motor allá, si tal y cual. Este era partidario del motor central para los coches de competición, y Ferrari no. Al final, Ferrari, cuando se va... tiene que admitir que es el motor que va a esos coches. Bueno, el caso es que la llegada de Bifredo provoca la salida de Enzo Ferrari.
Uh-huh.
Fijaros lo que estamos hablando, Estamos hablando de un monstruo de tal. Bueno, estamos ahora en el año 36... entre el 36 y el 39, que es la guerra de aquí, pero que todavía no ha empezado en Europa. En esos años se pasa esto, la historia de este hombre, provoca la salida de Ferrari y tal. Y empieza la otra guerra, con lo cual, otra vez para acá. Y, recala al final en la factoría esta que se va a crear de NASA, que empieza en la Sagrera, o sea,
ahí en Barcelona,
en el mismo sitio,
claro,
donde había acabado la factoría, el nombre Hispano-Suiza, uh-huh, aunque luego esta factoría se traslada a Barajas.
Ah, mira.
A Madrid, la ciudad de Pegaso. Uh-huh. E incluso tú recordarás cuando éramos, había un equipo de fútbol.
Sí, claro, claro. Y yo creo que todavía sigue existiendo, por ahí, por estas, a lo mejor las regionales y todo esto, me parece a mí,
Hizo lo que, lo que se hacía a veces, ¿no?
Uh-huh.
Una especie de ciudad alrededor de una factoría. O sea, por ejemplo, el Bayer Leverkusen.
Uh-huh.
Ese Bayer es el de la aspirina, no el de Múnich.
Claro, claro.
Diríamos, esa ciudad está conformada alrededor de la factoría Bayer, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pues yo he estado ahí, además está muy bien montado todo eso, es muy bonito.
Claro. Entonces aquí se forma una ciudad alrededor de esa factoría, que es donde acaba la factoría Pegaso.
¿Y se llama eso, Ciudad Pegaso?
Sí, se llama así. Uh-huh. Entonces este hombre se centra en lo que a él le gustaba, que eran los coches de competición. Estaba empezando la Fórmula 1, o lo que hoy entendemos por Fórmula 1. Uh-huh. Y bueno, pues empieza a darle vueltas, a sacar proyectos, tal cual, hasta que en 1951 se presenta el primer modelo. Vamos aquí a abrir una especie de paréntesis para explicar cosas que mucha gente no sabe, incluidos los de nuestro querido país. Uh-huh. En esa época España estaba totalmente, o sea, no estaba ni en las Naciones Unidas, no estaba en ningún lado. Estaba totalmente aislada del mundo. No podía comprar, vender, nada. Franco había apoyado en principio a Hitler. Luego, cuando vio que no iba la cosa bien, cambió un poco la chaqueta. Y al final, pues, nos dejaron de lado. Los pobres republicanos que habían estado luchando en la resistencia francesa, pensando que cuando tomaran Francia y acabara la Guerra Mundial, echarían de aquí a Franco, no pasó eso, los dejaron tirados, y bueno, a España la dejaron tirada ahí, abandonada del mundanal, el mercado mundial y todo, no, ni plan Marshall ni nada, aquí nos quedamos en la miseria, es la época del famoso gasógeno, que no voy a explicar ahora.
Claro.
Y tal. Bueno, pues a veces hay un refrán español que dice, el hambre hace virtud.
Pues sí, porque como ya no tienes nada, pues tienes que ¿verdad? Pues
aquí, de ese hambre, se hace una virtud. Me explico. Los fabricantes de coches, básicamente de motores, a veces recurren, oye, las ruedas me las haces tú, el cambio me lo hace tal, la carrocería. Y entonces, pues te mandan unas llantas y dices, jolín, pues tengo que adaptarme a estas llantas, a este cambio. Y a veces no sale el proyecto que tú habías pensado. Porque como tienes que comprar cosas a otros, claro, no las dan como tú pensabas. Uh-huh. Bueno, pues aquí, como no había nada de donde tirar, que solo había lo que había aquí, este ingeniero diseñó todo. Hasta los tornillos.
Ya. Yeah.
¿Me explico?
Sí,
o sea,
sí.
Él hizo las llantas, lo otro, el cambio, píndolo, o sea, de lo más complejo hasta lo más simple del coche. Uh-huh. Con lo cual salió totalmente lo que él quería.
Claro.
No sé si me he explicado.
Sí, sí, hizo un proyecto a su imagen y semejanza a lo que él había diseñado.
Él pudo hacer lo que quiso, claro, dentro de la miseria.
Claro, claro.
Pero, bueno, y todo este parto da como niño, como da luz, el Z-102, Pegaso Z-102, que va al Salón de París, y que le ponen la prensa especializada de la época como el mejor coche del mundo.
Figúrate, ahí es nada,
O sea, es que, por eso digo que es que, o sea, un país aislado en la miseria, todavía con cartillas de racionamiento.
Sí.
Que se quitaron en el 53 o por ahí, presenta un deportivo que es el mejor coche del mundo. Con ese motor central, que con, bueno, es que no, 4 árboles de leva, no sé qué. Bueno, no nos vamos a meter en tecnicismos,
no,
en
que tiran.
Pero un cochazo. Por cierto, me voy a dar un capón a mí mismo, porque en una colección de coches que yo hacía cuando tenía 11, 12 años...
A la Pirén aquella, ¿no?
No, se llamaban minicares.
Ah.
Eran coches de una escala 1,87, muy pequeñitos.
Es que yo me acuerdo que ahí en Segovia comprábamos nosotros también contigo la Pirén, ¿era? O la Pilén, o ¿cómo era aquello?
Pilén. Sí, pero esa era 1,43.
Ah.
Eso era mucho. Estoy hablando de una escala mucho más pequeñita. Ya. Justo de la escala de los trenes.
Ajá.
Escala que se llama HO o 1,87.
Sí.
Y en ese catálogo de coches venía el deportivo Pegaso.
Ya. Yeah.
Y no lo compré. Pero bueno, estoy en negociaciones para comprarme uno de esa escala 1,43. Que sé que está por ahí. Tengo que buscar, igual que me compré el Hispano Suiza, me tengo que comprar.
Bueno. Pues yo aquella colección de la Pilé, mis hijos las destrozaron todas.
Y la mía también, ya ves. Hasta ahí podríamos llegar.
Ya te digo.
Bueno, pues queda declarado como el mejor coche del mundo en ese momento. Uh-huh. Pues fíjate de lo que estamos hablando.
Exacto, sí, sí.
De un país pobre, de un país aislado, pues... Pues es eso, el Severiano Ballesteros, el Santana,
sí, sí.
La Carolina Marini, esas cosas.
Efectivamente. Sí,
pero claro, todo esto está muy bien, pero luego hay que producirlo. Que es, por ejemplo, los americanos, inventar, aparte de que Edison compraba muchas patentes y tal, no inventaban mucho, porque compraban patentes y tal. Ahora, eso sí. Aquí costaba producir un coche en riñón. Allí, se los producían como churros.
Claro.
Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa estaba como estaba, y ellos que estaban metidos en la de Japón, desde el año 41, pero claro, no es lo mismo, en tu casa no había problemas, porque la guerra era siempre fuera. Botaban cada 5 minutos, botaban una nave.
Imagínate.
Desde una lanchita hasta un portaaviones. Uh-huh. Eso es lo que nosotros nunca hemos podido.
Pues entonces, sí, sí, sí.
Se
sí.
fabricaron, porque esto va del 51 al 57, se fabricaron 80 y tantos modelos.
Claro.
Uh-huh. Llegaron a batir el récord de velocidad con 244 kilómetros por hora.
Imagínate.
¿Eh?
Uh-huh.
Era un, ya digo, un vehículo de unas prestaciones tremendas. Nunca se llegaron a enfrentar en el circuito Ferrari y Pegaso.
Ya.
Yeah. ¿Eh? Porque, por ejemplo, Pegaso iba a participar en Le Mans, pero se quemó el box y no pudo ir. Luego participó en una carrera panamericana, se estropeó y tal. O sea, nunca se vieron...
Sí, sí.
Motor a motor,
yeah.
En un circuito y tal, pero ya digo que en el Salón del Automóvil de París hubo estos comentarios.
Pues sí, ahí entre los fenómenos que hemos tenido, como tú comentabas antes, te has dejado al Ángel Nieto, que era otra maravilla.
Sí, bueno, ¿verdad? Fue el que descubrió que había moto, bueno, de que se podía ganar
en la moto.
Sí, sí, sí. Bueno, pero ahí luego, fíjate tú, fue el pionero y fíjate tú lo que salió después.
Ya.
O sea, marcó una época tremenda.
Sí, sí, sí.
Porque
sí.
El motociclismo está prácticamente dominado entre España e Italia.
Exacto. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Sí, sí. Es bueno, tremendo.
Y ya digo, este hombre, que fue el alma mater de este coche, pues en el año 57, cuando se deja de fabricar, se va a Francia y empieza a trabajar en la Lockheed, una marca, una empresa de aviones, que por cierto tuvo en los años 70 por ahí un affair muy feo de sobornos en los cuales estaban incluidos gente de la realeza y por ahí.
Yeah.
Hablo de otros países porque aquí todavía no teníamos... Y antes de estar aquí otra vez, la monarquía era año 75. Uh-huh. O sea que este hombre, ya digo, era un gran ingeniero. Porque esa factoría de Pegaso, este hombre cogió los restos de los ingenieros de Hispano Suiza, veteranos, pero también se rodeó de ingenieros jóvenes, con lo cual se mezcló la experiencia,
claro,
con el empuje de la gente joven y tal. Para diseñar la carrocería, que ya comentamos en la Hispano Suiza, diríamos, las fábricas hacían el motor y el chasis, pero luego buscaban vamos a decir, el modisto, ¿no?
Sí, claro.
Que vistiera ese coche. Bueno, pues Farina, los que entiendan de coches, Módulo Pininfarina, un gran carrocerista italiano. Los italianos en diseño siempre han sido muy buenos, diseñando lo que sea.
Sí.
Nosotros tampoco andamos a la zaga si hay medios, ¿eh?
Uh-huh.
Porque, por ejemplo, un diseño que hizo la SEAT para un modelo de SEAT, dijo la Audi, no, ya sabemos que Audi, SEAT y Volkswagen forman un grupo.
Claro.
Dijo, no, este diseño para un SEAT no, para un Audi.
Claro.
Pero bueno, y otro es Touring, que estaba en Milán y que fue el que también carrozó modelos de la Pegaso. Uh-huh. Y ahora llegamos al abrupto, incomprensible, absurdo, llámenlo ustedes como quieran, final de esto. Claro, ese coche pues era para porque el otro, ¿no? Para cuatro.
Para gente pudiente.
Claro, pero muy... Porque el modelito
Cuellar, te ha faltado decir gente acomodada, ¿no?
Sí, para gente acomodada. Bueno, este cochecillo valía, señores, sitúense, años 52-3, medio millón de pesetas, o sea, 3.000 euros de hoy.
Bueno, que de hoy sería muchos millones, porque claro, al aumentar, por supuesto, porque el dinero de entonces no vale lo mismo que ahora, claro.
Mi capacidad de traducción en pelas no llega, o sea, medio millón, yo no sé quién ganaría medio millón entonces.
Eso digo yo.
Yo creo que nadie.
No, posiblemente.
Al año, estoy hablando al año, claro.
Claro, claro, bueno, al mes, por favor, al mes, 2.000 pesetas serían los ingenieros, ¿no? Entonces, los ingenieros.
En los años 60, primeros de los 60, el sueldo base de hoy, lo que se llama hoy el salario mínimo, estaba en ciento y pico pesetas al día, o sea, 3.000 pesetas al mes. Imaginaros 10 años antes. A lo mejor eran 300 pesetas al mes, 400. O sea, una cosa estratosférica de dinero. Y claro, pues alguien debe decir, esto no puede ser. Somos un país pobre y miserable y aquí haciendo cochecitos. ¡Fuera! Y se acabó. Se hizo por bemoles, no quiero ser... Aquí en España los bemoles son un eufemismo de los atributos varoniles.
Sí.
Pues alguien dijo que eso se acabó.
O por el artículo 33 también, que es más...
Sí, pero lo curioso no es que dijeran, bueno, se deja de fabricar. Puede ser razonable. Y nos centramos en lo que hace falta, que son coches industriales. O sea, camiones, furgonetas y tal, para mover el comercio. Hasta ahí lo podemos entender. Pero claro, de ahí a que el... que nunca, no viene en ningún sitio quién fue el... Porque sí se sabe quién fue el fundador más o menos de la Pegaso, que es Juan Antonio Suances, un ingeniero naval, militar.
Que tiene dedicada aquí en Madrid una boca de metro, una estación de metro, Suances.
Ah, no sé. Uh-huh. Líneas nuevas tienen
no, que ser. No, es de la línea 5, es la siguiente a Ciudad Lineal.
Claro, pero es que en mi época, cuando yo me fui de Madrid, la línea acababa en Ciudad Lineal.
Pues la siguiente, Ciudad Lineal, claro, es Suances. Claro. Sí, claro. Sí, sí.
Bueno, pues este hombre fue el iniciador de Pegaso, pero el que no sabemos quién fue el que dijo que el coche Pegaso, punto y final.
Ya.
Pero no como producción, que se podía entender. Desaparecieron planos, proyectos, piezas, o sea...
Hombre, para no dejar restos para el siguiente.
No quedó nada, pero claro. Bueno, es que, vamos a ver, es que hoy en día, o sea, un coche que le llamó de tú a Ferrari, ahora en España eso sería impensable, fabricar eso. Si se hubieran dejado los planos y las cosas, dirían, de entonces, porque bueno, mira, ahora no nos lo podemos permitir, esto se queda aquí, y cuando este país medio funcione, pues a lo mejor nos planteamos volver a hacer un coche. Pero es que no, es que destruyeron todo.
Pero, ¿y la patente? ¿Y la patente, Antonio?
Todo, desaparece todo. Uh-huh. Plano, no, ¿qué patente vas a hacer? Si no hay planos, no hay nada.
Ya.
¿Entiendes? O sea, es que es como se hacía en la Edad Media cuando Uno era judío, tal, le quemaban la casa, todos, el judío también, porque ya que puesto a quemar.
Ya después me quemas también al judío dentro.
Y
¿no?
desaparecía ya y echaban digo. Sal en el campo, entonces, bueno, pues aquí echaron sal en el campo también. Es una cosa demencial.
Ya.
Cuyo autor no se sabe quién. Porque desde luego era para a ver lo quemó también. Porque podemos entender que en una España de hambre. Eso era un... Lo que pasa es que, claro, yo entiendo, por ejemplo, este hombre, que por cierto, un profesor de aquí, de Talavera, que fue el que creó Maestría, tiene 91, 92 años, con la cabeza muy cuerda, yo hablé este verano con él, y se acordaba perfectamente de... Cuando acabó su ingeniería... estuvo trabajando en ese proyecto de Pegaso.
Anda, años fíjate. 56,
por ahí. Sí. Y luego dejó esa carrera brillante de ingeniero y fue el que fundó lo que se llamaba entonces Maestría Industrial, que hoy es... ¿cómo se llama hoy?
Bueno,
La formación profesional.
Ya.
La formación profesional. Pues este hombre fue alcalde de aquí de Talavera, un auténtico personaje, un profesor de matemáticas que se jubiló en el instituto que él fundó y que dejaba a los alumnos que se apuntara con los libros y no, vosotros si queréis para los exámenes abrir los libros, a mí me da igual.
Yeah.
Y que le tuvo mi hijo, el mayor, dice daba la clase hoy, venía el jueves, entraba, bueno, vamos a seguir, y parecía que había salido al servicio y había vuelto justo donde lo había dejado, continuaba.
Lo llevaba todo muy bien milimetrado, ¿no?
Sí, era un profesor de esos que te marca.
Claro.
Y que te hace que te gusten las matemáticas, que ya es decir.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Bueno, sí. Pues ya digo que de esta manera abrupta, incomprensible, absurda, dictatorial y yo qué sé qué más adjetivos, se acabó el proyecto de este coche. No de los camiones que siguieron, pero... Repito, puedes entender que se deje de fabricar, pero no destruir.
Pero no destruir, mejor, claro.
Saber, es que eso es... esas cosas pasan.
No, es que es como cuando, por ejemplo, se destruyen los archivos sonoros, ¿no? Para que... porque,
sí.
Pues es que,
sí, porque ocupan sitio.
Claro, entonces se destruye todo
eso
y está.
Es una, yo, arrimando el asco a mi sardina ferroviaria, lo he comentado más de una vez aquí, llega un vehículo nuevo de tren, ¡hala, el viejo, toma por saco!
Claro.
Eso es historia, oiga, esto nuevo está muy bien, pero el otro no lo destruya,
eso
es historia.
Eso es justo, claro.
Es historia. Por ahí fuera son más respetuosos con él. Si no fuera por el ejército, cosa curiosa, el vapor se hubiera destruido aquí. Fue el ejército el que dijo, no, conservadme estas máquinas de vapor.
Ya.
¿Cómo le enseñas tú ahora a un niño, que por cierto no se le enseña, cómo funciona una máquina de vapor y le das un viaje en una máquina de vapor? Si no lo hubiera, si uno se hubiera conservado. Porque sí, asociaciones de amigos del ferrocarril... tal cual, o sea, pero el Estado como tal no lo hace. Y estar destruyendo historia. Ah, pero es que eso ya es muy viejo. Oiga, pues mire usted, tire usted la acueducto de Segovia, tire usted la catedral de Notre Dame.
Exacto, tire usted la Giralda de Sevilla.
Como decía Gira, allí en Grecia, viejo, todo roto, tirado por el suelo. Ah, como ya es viejo, hombre,
pues sí.
Un poquito más de vista, de conocimiento.
Bueno,
y tal.
Porque no se valora la cultura, ni más ni menos.
Y entonces... Claro, porque a veces hay gente en esos sitios que no. Y bueno, esta es la triste historia, que no acaba con perdices, precisamente.
No.
De este fabulosísimo coche. Que se fabricó.
Y de este fantástico ingeniero, ¿no? Y de este fantástico ingeniero español.
Bueno, él siguió.
Claro.
Siguió como ingeniero en Francia, muere en España en 1974 con 77 años. Pues claro, al destruirle su niño, su hijo, por decirlo de alguna manera, pues lógicamente te vas asqueado.
Claro. Sí, no te queda otra. En fin, pues nada, vamos
Pero bueno, hemos completado otro programa de dos cosas increíbles y extrañas de este país.
Efectivamente, para que tú veas, Pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a nuestro correo que tenemos, que es tertulias@eiberoamerica.com, y también, si lo desean, pueden hacerlo al Twitter @eiberoamerica con las iniciales I y la A de América.
Me gusta más como lo dice Humberto.
Ah, Humberto, ¿no? El Twitter. El Twitter. Claro, es que allí sí se dice así, Twitter.
Sí.
Así que, pero como nosotros estamos en España, Antonio, pues nos conformamos con Twitter, sí. ¿Verdad? Y agradecer, como siempre, la atención que nos prestan. Y a ti, pues nada, la semana que viene ya veremos qué nos toca. Me parece a mí que nos vamos a ir a Italia directamente, ¿no? Me parece, ¿eh? No sé, ¿o has cambiado de idea?
Probablemente, pero nos vamos a ir en coche, porque por cierto, que no lo he dicho, todavía quedan ejemplares de aquellos coches.
¿Ah, sí?
Sí. O sea, la gente que los compró y tal, todavía quedan ejemplares. Yo voy a ver si me compro uno, pero ya digo, escala 1.43.
Sí, claro, porque de la escala real...
Más que nada porque no tengo sitio, pero sí. Igual que de Hispano-Suiza, no sé si quedará algo por ahí, de estos todavía sí que hay alguien quien los tiene.
Hombre, tú déjate la...
De tal manera, si alguien quiere hacer una colección y comprarme uno, garaje tengo.
Eso, garaje lo puedes meter. Conducirlo no, pero garaje tienes. De todas formas, son coches que marcan un hito en la historia, como ha pasado con el propio 600, pese a que ese sí que es un coche asequible para todos los bolsillos, ¿no?
Ese fue el que, igual que el Ford T, fue el coche que se fabricó para las clases medias, vamos a decir, para el pueblo. El 600 fue ese. Y por cierto, Volkswagen significa coche del pueblo.
Ajá.
¿Eh? O sea que diríamos cuando ya se empieza a fabricar en serie, que es lo que abarata. Porque claro, la fábrica de esta Pegaso hacía 5 coches al año.
Claro.
Porque eran casi artesanales. Eran, se hacían entonces. Pero cuando se fabrica en serie es cuando se abarata la producción.
Claro, sí, sí. Hoy día quien tiene, hay mucha gente que tiene los 600 y hay eventos, ¿no?, donde los sacan y los cuidan.
Sí, yo una vez, precisamente en un viaje que hicimos a Zamora con las edades del hombre y tal, pues en el hotel que estábamos había una concentración de 600.
Sí, sí.
Y vi una cosa curiosísima, vi un 600, ¿cómo lo explicaría yo? El morro estaba también acristalado, o sea, era no tenía morro.
Ya. Yeah.
¿Cómo se llama eso? Un monovolumen.
Ajá.
Monovolumen de 600, vaya. La trasera era igual, pero la parte del morro estaba tapada con techo y cristales.
Pero porque la habían arreglado el dueño, así, ¿no?
No, debía ser un modelo que sacaron en un momento.
Ya, ya.
Sí.
Pues sí, sí. No, la verdad es que yo conozco, igual, mi sobrina tiene un 600 y una o dos veces al año tienen así eventos, ¿no? Y lo sacan. Sí, lo cuidan. Más que casi que su propio coche.
Sí.
En fin. Pues nada, aquí les esperamos una vez más la próxima semana en iberoamerica.com. Nosotros, pues gustosamente, les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.